La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. A esta hora se encuentra reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que incluye al Gobierno Central y a los representantes de las comunidades autónomas a las que, y habrá esperar a que se confirme, el Gobierno puede establecer hoy nuevos límites para su deuda vinculados al cumplimiento del objetivo de déficit. De momento, la Comunidad de Madrid está presente, como no podía ser de otra manera, en esta reunión a la que el consejero Beteta ha acudido con un sí incondicional.
Vamos a apoyar al Gobierno de la Nación en las medidas que se propongan, tanto de transparencia como control del déficit y del gasto público. Creemos que el Gobierno de la Nación es el responsable de la situación crítica de la economía que vivimos en estos momentos, y por España tenemos la obligación desde la Comunidad de Madrid de asumir las medidas de transparencia que se propongan, igualmente exigiendo al Gobierno de la Nación medidas de transparencia en el sistema de financiación y en el control del gasto público.
Vamos a acudir al Ministerio de Economía y Hacienda en busca de novedades, si es que las hay a esta hora, y les vamos a contar además las grandes líneas del presupuesto elaborado por el Ayuntamiento de Madrid para el próximo año. Se presenta oficialmente mañana con los límites que establece la ley que aprobó el Gobierno Central y para la que no consiguió Alberto Ruiz Gallardón la modificación que reclamaba. Y aunque se presenta mañana, ya sabemos que sufre un recorte de casi el 9%, en concreto del 8,9%, y que el área más afectada es la de obras y espacios públicos. Ahora les vamos a dar los detalles. Antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja este miércoles con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y hoy hemos sabido algunos datos. En lo que llevamos de año, en la Comunidad de Madrid, 5 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Amparo Valcarce es la delegada del Gobierno.
5 mujeres cada vez más jóvenes, pero sobre todo 5 mujeres que nunca habían denunciado a su agresor.
Y es que, según Valcarce, en la denuncia está la clave del descenso de casos. También se ha celebrado un acto conjunto de todos los grupos municipales en Madrid capital. A pesar de que era un acto conjunto, PSOE e Izquierda Unida han aprovechado para cargar contra el alcalde Gallardón. Milagros Hernández, de Izquierda Unida, y Ángeles Álvarez, del Partido Socialista.
No es comprensible que las administraciones dificulten los programas y actuación que las asociaciones de mujeres vienen haciendo con gran esfuerzo y dedicación.
Haber entendido que prevención es pasar del discurso superficial a mantener asignaciones presupuestarias que permitan una financiación suficiente y estable de los programas de intervención y recuperación de las víctimas.
Más cosas. El Gobierno regional quiere ejercer el máximo control sobre los cambios que hay en Caja Madrid y por eso el Consejo de Gobierno aprobará una reforma de la Ley de Cajas por la que cualquier cambio estructural en esa caja de ahorros deberá contar con su autorización. Y recogemos una denuncia de Comisiones Obreras porque, según el sindicato, la comunidad da más dinero a la escuela privada que a la pública. Francisco García es el responsable de educación en Comisiones.
El servicio público es el que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la educación es un negocio y, por lo tanto, facilitar la entrada a empresas privadas en ese negocio es útil.
La tarifa del agua solo subirá el año que viene el IPC interanual de noviembre, una cifra que todavía no se conoce, pero que se estima en el 2,3%. Francisco Caño es de la Federación Regional de Vecinos de Madrid.
Nosotros esas medidas, por supuesto, que las apoyamos y nos parecen correctas. Ahora bien, nos gustaría que hubieran sacado también el estudio que encargaron el verano pasado a estas 4 empresas, el canal Isabel II, por cerca de 1 millón de euros, cuando se decía cuáles eran las condiciones para privatizar el canal.
El Partido Popular vuelve a la carga contra el rector de la Complutense. El PP ha pedido la dimisión de Carlos Berzosa después de que la Agencia de Protección de Datos haya dicho que el rector cometió un error al enviar una carta de respuesta al diputado Juan Soler consultando correos electrónicos. La Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno ha realizado un acto simbólico frente al Ministerio de Sanidad para denunciar que la nueva ley antitabaco va a reducir sus ventas un 10%. Dionisio Lara es su portavoz.
Ni fumadores pasivos ni trabajadores van a chuparse el humo de los fumadores, con lo cual no entendemos por qué esta ley llega en un momento económicamente tan difícil y tan duro que va a generar más paro.
Y tras 2 años de trabajo, el Museo del Prado ha presentado hoy la restauración de las 2 tablas de Adán y Eva de Alberto Durero. Escuchamos a Gabriel Finaldi del Museo del Prado.
Por una parte, ha habido un elemento de microcirugía, creo que se puede llamar, donde se han insertado pues pequeños trozos de madera para hacer las grietas desde detrás, y después se han utilizado unos muelles especialmente diseñados por unos científicos de alta física.
Vamos a sumar también la información de servicio. Viajamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en el norte. En la carretera de A Coruña desde el Plantío hasta Majadahonda en ambos sentidos. En la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos de entrada a Madrid. Y también hay tráfico muy lento en el sur, en la salida por la 5 en Móstoles y en la carretera de Andalucía, en las salidas por la Variante y también entre Getafe y Pinto. En la M40 lo peor en Coslada, un día más desde Hortaleza hacia el sur. A la altura del cruce con la carretera de Extremadura desde el de la Fortuna, en sentido también A5 en Pozuelo y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo en sentido A6.
Visitamos además el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hablamos de una manifestación que comenzará en pocos minutos y que discurrirá por la calle de Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol. Por lo tanto, ya hay cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad. Es muy conveniente que eviten circular con vehículo privado por el centro, que utilicen en la medida de lo posible el transporte público, mejor si lo hacen en metro, y si utilizan como vía alternativa la calle 30, todavía con tráfico, con circulación de plena hora punta, se reparte con bastante lentitud desde la zona del nudo de Puerta de Hierro a Puente de los Franceses y también de norte a sur entre Manoteras y el Puente de Ventas.
Y vamos con el tiempo. Si es verdad que viene esa ola de frío polar, pues nada, abrigarse. Pronóstico, Florencio Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Para las próximas horas el tiempo que nos espera es bastante tranquilo. Esperamos en la Comunidad de Madrid pocos intervalos nubosos y temperaturas que tienden a bajar. Mañana ya se va a iniciar un descenso que nos va a conducir a un fin de semana frío y atención, con precipitaciones, lo que significa que la cota de nieve, en especial durante el domingo y el lunes, puede bajar a tan solo 500 metros. En el sistema central nevará con toda seguridad, pero quizá también lo haga también en zonas del sur de la región a lo largo de la jornada, insistimos, del sábado. La situación meteorológica se presenta bastante tranquila durante el resto de la semana, así que mañana, pasado mañana, cielo, como decíamos, poco nuboso y temperaturas máximas que empiezan a bajar por debajo de los 10 grados a mediodía, las mínimas por debajo de los 5 de madrugada.
Les recuerdo el número de teléfono al que ustedes pueden, incluso me atrevo a decir, deben llamar para trasladarnos sus opiniones cada tarde. Es el 902 14 60 60, 902 14 60 60. Cualquiera de los asuntos que analicemos en la tertulia nos sirve, pero no solo eso, sino cualquier otro argumento que a usted le parezca interesante. 7 de la tarde, 15 minutos.
La Mancha, origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Conecta con el arte, vive la música, acércate a la cultura, descubre tu punto de encuentro. El nuevo Centro de Arte Alcobendas abre sus puertas y sus exposiciones para todos los vecinos de Alcobendas. A partir de enero del año 2011, disfruta de la nueva mediateca para niños, jóvenes y adultos. Centro de Arte Alcobendas, Mariano Sebastián Izuel, número 9. Más información en www.alcobendas.org. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Quiero para el jeque una educación y una sanidad de calidad.
No quiero una alcaldesa que mienta y que derroche mis impuestos.
Quiero políticos que trabajen por la igualdad, por el medio ambiente, por un futuro mejor para mis hijos.
No quiero resignarme a 4 años más de Partido Popular.
Quiero lo mejor para el jeque.
Soy Jorge Rodríguez, candidato del PSOE a la alcaldía de Algete. Y si Algete es tu ciudad, los socialistas somos los tuyos.
Partido Socialista de Algete, súmate al cambio.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
La Ventana, Madrid.
Siempre que nos acompaña hasta el tiempo de la tertulia, esta tarde con nosotros y desde la redacción del País, Jesús Sérbulo. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí a Vivera Moncho el Puente, hola Moncho.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Naranjo,
hola
Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a tener sobre todo carga económica, pero no solo. Me interesa que comencemos por lo último, y lo último está pasando esta tarde en el Ministerio de Economía y Hacienda, esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que es probable que el gobierno plantee a las comunidades autónomas algunos límites más, en este caso en su capacidad de endeudamiento, a partir de si cumplen o no los objetivos de déficit a los que están obligados todos los territorios autonómicos, todas las comunidades autónomas. Así que lo primero, vamos a marcharnos hasta allí, vamos a saber si hay alguna novedad, a ver qué nos cuenta Olaya Arguello.
Beteta dice que viene a este consejo con los deberes hechos porque la Comunidad de Madrid acabó 2009 con un déficit del 0,4%. Lo que no dice es cómo va el agujero de las cuentas en 2010, que también se examina hoy. Las comunidades no pueden superar este año el 3,1% de déficit contando con las liquidaciones de la financiación autonómica, porque como sabéis, las comunidades autónomas han recibido en los últimos años más dinero del que les correspondía y ahora lo tienen que devolver. En todo caso, Beteta se ponía al frente de la manifestación antes de entrar a este consejo por un deber patriótico, dice, pero aprovechando para criticar al gobierno.
Pues hay que llevar a cabo las medidas que el gobierno de la nación, en uso de sus competencias, tiene que poner encima de la mesa. Ya ha tomado alguna medida, tiene que tomar más, es su responsabilidad y va a contar con el aval de la Comunidad de Madrid, al igual que hoy, que no sé cuáles son las medidas de transparencia que nos van a poner encima de la mesa, vamos a decir sí, sin saber cuáles, vamos a decir sí.
La reunión continúa aún aquí en el Ministerio de Economía, donde además de examinar sus cuentas, a las comunidades autónomas se les pedirá más transparencia con sus números.
Bueno, transparencia como uno de los elementos fundamentales y cierta sorpresa, es decir, en la actitud del consejero madrileño de Economía, de Beteta, quien acabamos de escuchar, que acudía a esta reunión con un sí incondicional. Lo hemos oído. Ni siquiera sé qué es lo que nos van a ofrecer, pero diremos que sí, sea lo que sea. Bueno, a partir de aquí, algunas opiniones. Jesús, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lanzar una señal a los mercados que no han quedado satisfechos después del plan de rescate hacia Irlanda y están lanzando mensajes de aviso hacia España. El gobierno con lo que hace reuniendo a todas las comunidades autónomas y exigiendo más transparencia y más austeridad, pues es intentar lanzar un mensaje hacia los mercados financieros. Ahora bien, es cierto que las comunidades autónomas son bastante opacas en cuanto a su contabilidad y prueba de ello son la multitud de empresas públicas a las que es muy difícil acceder para ver en qué se gastan exactamente el dinero público, en dónde invierten y qué hacen con ese dinero que es de todos. Además, también supongo que tratarán el tema de las duplicidades de competencias, ¿no? Las comunidades autónomas prestan en muchas ocasiones competencias que ya presta el propio Estado y los propios ayuntamientos, diputaciones y tal. Supongo que la época de crisis en la que vivimos, nos lleva a un ajuste, a un adelgazamiento de las administraciones, y ahí el ideario de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, ajustado a la ortodoxia liberal, pues se siente muy cómodo.
Uh-huh. Es importante ese elemento de la transparencia, porque en la opacidad está una de las claves de la crisis que vivimos, que todavía estamos viviendo y que parece viviremos durante todavía no poco tiempo. Moncho.
Bueno, a mí me va a sorprender un poquito lo de Beteta, porque hasta ahora, más o menos, las declaraciones, cuando había algún tipo de norma gubernamental o decisión gubernamental, solía ser, vamos a decir, no, sin saber qué nos van a decir, pero vamos a decir no por adelantado. Esta vez ha dicho sí, también sin saber lo que van a hacer, lo cual parece un poquito disparatado también, pero bueno, por lo menos se indica que va a haber un apoyo a lo que no van a tener más remedio que apoyar, lo cual tampoco es una cosa como para tirar cohetes. Se aceptará lo que venga del gobierno porque no habrá más remedio que aceptarlo. A mí lo que me sigue más preocupando es esa supervisión, esa vigilancia de los mercados y esas ganas o necesidad de los gobiernos, tanto del gobierno nacional como regionales, autonómicos, etcétera, etcétera, por tener satisfechos y contentos a esos mercados que nos tienen descontentos e insatisfechos a todos y que realmente han sido los culpables de una crisis que vamos a pagar nosotros y que también va a pagar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, los presupuestos generales y sobre todo los ciudadanos.
Uh-huh. Antonio.
Bueno, Moncho, junto a esos responsables que son muy claros, también están los políticos que son los que lo controlaban y los que tenían suficientes herramientas reguladoras, fiscalizadoras y de vigilancia que no aplicaron. Lo digo para que no le echemos la culpa solamente a una parte de esta historia, porque la otra está muy clara, por mucho que se señale a esa mano invisible que no existe. De lo que plantea Pedro en su programa y referido a Beteta, hombre, yo creo que está claro y es muy previsible. La Comunidad de Madrid es la única que cumple los parámetros de déficit y de deuda.
Creo que La Rioja y Galicia también, ¿eh?
Digo, iba a decir de las grandes, ¿no? Es la única de las grandes que lo cumple, ¿no? Y efectivamente,
o que lo cumplía, porque
no, lo cumple.
En 2010 no se sabe todavía.
Los últimos datos los cumplía. Entonces, en ese sentido, parece razonable que diga, nos parece muy bien cualquier criterio de restricción de la deuda, el endeudamiento y el déficit que se impongan las comunidades autónomas. Pero es que aunque no le pareciera bien a la Comunidad de Madrid, y aunque no le parezca bien a ninguna autonomía, yo creo que las cosas hay que plantearlas ya en los siguientes términos. O nos intervenimos nosotros a nosotros mismos, es decir, o nos regulamos, o dejamos de tirar el dinero por la borda, o dejamos de tener chiringuitos de toda la haya en ayuntamientos, comunidades, cabildos, universidades y demás, o nos van a intervenir desde fuera, porque el dinero se ha acabado y la capacidad de conseguirlo en los bancos también está agotada, con lo cual o aceptamos lo que está pasando y nos regularizamos nosotros a nosotros mismos, o va a venir alguien a la irlandesa a hacerlo de una manera mucho más brusca.
Sí. Uh-huh. El otro día, esta mañana creo que leía un artículo en el que un experto definía que los mercados tenían dudas sobre dos aspectos en España, ¿no? Una era la fiabilidad de la contabilidad de los bancos, los estrés test que han hecho, pues tenían dudas sobre el resultado real de estas pruebas, y otra era sobre la contabilidad de las comunidades autónomas. Yo creo que el gobierno ha tomado nota y ha convocado rápidamente.
Claro, es que además ahí, Jesús, por explicar, a ver si no aburro mucho, el sistema financiero en España ha convertido a las comunidades autónomas en entes que derrochan o que gastan dinero, que invierten dinero pero que no recaudan, es decir, no asumen una parte de la carga.
No tienen competencia fiscal.
Claro, fiscales, que son las que incomodan realmente al ciudadano, ¿no? Y se han hecho varias descentralizaciones, incluso ahora se habla de otra que me parece inaudita, que es la de Cataluña, en el caso de que prospere ese, en fin, desagradable concierto que se está reclamando ya. Y, sin embargo, quedan, me parece que hay que decirlo, por lo menos los que vivimos la vida municipal de una manera tan intensa como la regional, queda por resolverse, sin embargo, la financiación de los ayuntamientos. Uh-huh. De las comunidades han hecho no sé cuántas descentralizaciones, algunas para todas y otras en concreto, y por razones estrictamente políticas, y ahora toca apretarse el cinturón cuando los ayuntamientos no han resuelto todavía su situación financiera. financiera, y esto le afecta de una manera tremendamente clara al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.
Bueno, de todas maneras, a mí lo que sí que me preocupa, por ejemplo, que es la postura de Esperanza Aguirre sobre el tema de... Tenemos una crisis que se ha dado sobre todo por una desregulación que estamos criticando continuamente, de no supervisar a los mercados, de dejar que la gente hiciera lo que le da la gana, y sin embargo Esperanza Aguirre parece que lo que quiere es introducir más medidas de ese género y una mayor desregularización. El otro día lo dijo, que las leyes del mercado son tan inmutables como las leyes de la física, la química...
Ya, perdona mucho que te interrumpa, pero es que lo que estás diciendo no es correcto, pero no es correcto no por Esperanza Aguirre, sino por los ciudadanos. Es que hay que distinguir muy bien el sistema financiero del mercado. El mercado eres... Si yo fabricara, el fabricante; si Pedro distribuyera, sería el distribuidor; si tú lo vendieras, el vendedor; y si Jesús comprara, el comprador. Eso es el mercado, y el mercado en España lo componen 3 millones de pequeñas empresas que no tienen, salvo unas pocas, más de 1000 trabajadores y que facturan menos de 6 millones de euros, ¿vale? Y luego está el sistema financiero.
Bueno, además del mercado financiero, se compran y se venden productos, ¿no?
Si lo que intento decir, para que no le echemos la culpa a los incorrectos, es que ese sistema financiero está controlado por los estados ya. Es decir, hay en España una Comisión Nacional de Mercado de Valores, en Europa un Banco Central, no sé si en Estados Unidos una Reserva Federal. No, si lo digo por no echarle la culpa solo a los que evidentemente especulan con el dinero. No es verdad que no había un antídoto. Lo que pasa que el antídoto, que cuesta mucho dinero, por cierto, que son todas las herramientas de control financiero que hay en España, en Europa y en Estados Unidos, no ha funcionado. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no ha funcionado? ¿Qué tipo de conchaveo ha habido para que no se haga el trabajo que se tenía que haber hecho?
Jesús. No sé si está controlado, si los estados controlan a los mercados o los mercados controlan a los estados, ¿no? Porque buena prueba de ello es el paquete de medidas que obligaron a hacer a Zapatero el pasado mes de mayo. Pero poniendo la lupa en Madrid, hablando de transparencia, hay dos ejemplos claros, y ocurre en Madrid, igual que ocurre en cualquiera de las 17 comunidades autónomas. Hay dos ejemplos claros que ejemplifican la opacidad de las comunidades autónomas. El canal de Isabel II, en los que es muy difícil, una empresa pública en la que es muy difícil obtener datos de contratación, en qué se gasta su dinero de inversión, cada vez que se pide información en la asamblea sobre la contabilidad del canal, pues hay dificultades, y en sanidad, hace 2 o 3 semanas estuvimos aquí debatiendo la posibilidad de que no se podía acceder a los datos del gasto sanitario, no sé si lo recordáis, y efectivamente, yo después del debate intenté conseguir esos datos y solo están a disposición del interventor y de la Cámara de Cuentas, que hace un informe pero no te deja ver exactamente en qué te gastas el dinero. Es decir, que la opacidad de las administraciones públicas en las regiones es bastante densa, si se podría definir así.
O sea que es necesaria la transparencia, incluso la transparencia por decreto, porque por lo que vemos, Jesús, por propia voluntad de las comunidades autónomas no la vamos a conseguir. Sí. No solo en las cuentas de la comunidad, sino también de aquellas empresas, ocurre también en los ayuntamientos, que están en torno a la administración. Bueno, ya que hemos hablado del Ayuntamiento de Madrid, como les decía, mañana el alcalde de Madrid presenta los presupuestos que ha elaborado sin contar con la colaboración reclamada del presidente del gobierno. El ayuntamiento ya dijo que estaba preparando 2 cuentas diferentes, una, si Zapatero aceptaba las peticiones, se hacía con unos números; la otra, si se las negaba, como finalmente ocurrió, se hacía con otros. Pero pues esa segunda es la que se va a presentar mañana, la que no incluye, por ejemplo, la posibilidad de refinanciar la deuda o de recibir una parte mayor, un porcentaje mayor de los anticipos a cuenta del Estado. Con esos datos, con esa realidad, el Ayuntamiento de Madrid elaboró unas cuentas que suponen una reducción del gasto previsto de casi un 9%, de un 8,9%. Pero vamos a recoger algún detalle más con ayuda de este redondo.
Sin autorización para refinanciar la deuda municipal, estos son, sin ninguna duda, los presupuestos más difíciles a los que ha tenido que enfrentarse Alberto Ruiz Gallardón desde que está al frente del Ayuntamiento de Madrid. Las cuentas municipales descenderán para el 2011 un 8,9%, según confirman fuentes del Gobierno municipal. Todas las áreas ven reducidas sus asignaciones, excepto en el apartado de servicios sociales, el presupuesto destinado a la política de mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio, que sube un 1,9%. Bajan las inversiones para el próximo año, un capítulo en el que se va a disponer solo para el 2011 de 279 millones de euros, frente a los 737 del año pasado. En estos presupuestos, Gallardón se compromete a reducir un buen pellizco de la deuda municipal, que pasaría de 7.145 millones de euros a día de hoy a 6.100 millones de euros a finales del 2011.
Bueno, pues a grandes rasgos, mañana se conocerán más detalles. La parte más afectada, por lo que nos contaba Esther, será la dedicada a obras y espacios públicos, que reduce mucho la inversión del ayuntamiento. Y hay que contar además que Madrid ni el resto de municipios no va a contar el próximo año con esos planes de inversión que sí aprobó en el 2009 y en el 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con estos datos y a partir de la situación que ya conocemos, ¿alguna opinión? Moncho, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que un peligro que tenemos, si hay algo peor que no hacer una obra o hacer una obra innecesaria, es dejar una obra sin concluir. O sea, dejar una obra por la mitad sí que es verdaderamente terrible. Entonces, no sé si se va a reducir sobre todo en obras. Yo creo que, evidentemente, en obras proyectadas el descuento podría ser incluso mayor, pero lo que me temo es que algunos de los proyectos que ya están en marcha se dejen, con lo cual, aparte de sufrir la ciudadanía, pues sufrirán también todos los proveedores que estén entrampados con esas obras del ayuntamiento. O sea, hasta que no sean más transparentes y expliquen exactamente en qué va a consistir esa reducción del 8,9%, a mí me sigue pareciendo muy peligroso el que se haga del capítulo de obras. Me parecería todavía más peligroso que se dejaran, que no se hubiera invertido más en servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también decir que si han hecho los presupuestos, pues mira, de momento ya han duplicado gastos, porque estaba bastante claro que el gobierno no iba a aceptar el plan de refinanciación de Gallardón. Entonces han hecho un presupuesto antes pensando que se iban a decir que sí, y luego otro presupuesto pensando que les iban a decir que no, pues ya se sabía desde el principio que uno de los dos sobraba. Jesús.
Claro, yo creo que los presupuestos más que nunca son unas pautas generales que no siempre se cumplen, ¿no? Sino es una declaración de intenciones. Ahora bien, según los datos que tenemos, hemos visto que las inversiones para el año que viene serán de 279 millones, casi la mitad que el año pasado, teniendo en cuenta además, como bien decías antes, Pedro, que el año anterior contamos con los planes E, ¿no? Los famosos planes de inversiones que el ayuntamiento utilizaba para enmascarar ahí sus inversiones, ¿no? Hacía pues diferentes obras financiadas con el dinero del gobierno que estaban incluidas en su programa electoral. Yo creo que es interesante ver mañana, cuando presenten los presupuestos, el plan para refinanciar la deuda, ¿no? Para refinanciar estos 900 millones pendientes, no solo 7.000 millones que todos conocemos, sino estos 900 millones pendientes de pago a proveedores, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que llevan más de 10 meses sin cobrar del ayuntamiento. Bueno, vamos a ver cómo diseña este plan de pago de tesorería el ayuntamiento.
Por cierto, que si el propietario de alguna pequeña o mediana empresa de este tipo, proveedora de, igual, el Ayuntamiento de Madrid o cualquier otro, quiere contarnos su experiencia, nosotros encantados. Es solo un ejemplo, que nos pueden llamar para lo que quieran, ya lo saben, 902-14-60-60.
Creo que lloraremos con ellos, que nos lo cuenten, que lloraremos,
que lloraremos con ellos. 902-14-60-60. Antonio.
Mira, yo creo que si la experiencia, la intuición y los datos nos dicen algo, es que todas y cada una de las administraciones de este país, de cualquier ámbito, pueden recortar con bastante facilidad sus gastos. Pero además nos dice otra cosa, que cuando se ponen a ello porque no les queda más remedio, lo hacen mal y lo hacen de una manera injusta. Es decir, en este país hay una deuda acumulada de 1 billón de las viejas pesetas en televisiones públicas, a la mayor gloria del mandamás regional de turno, pero se mantienen y sin embargo se congelan las pensiones a las jubiladas, ¿no? Y a los jubilados. Me parece una cosa horrorosa. El otro día, por ejemplo, en Alcalá se suspendió, es que me parece muy grave, el Instituto de Investigación de Enfermedades Neuronales Ramón y Cajal, es decir, de esas enfermedades que vamos a sufrir los que lleguemos a viejos, porque vamos a vivir más que nunca, y sin embargo, la propia Universidad de Alcalá tiene, creo que reconté, como 15 o 16 organismos públicos así también opacos que se dedican a la cooperación con Iberoamérica, en la que están colocados pues los amiguetes de siempre de cada uno. En el caso de Madrid, me da la sensación de que es muy razonable, y el ayuntamiento debe de hacerlo, que las copas que se ha pagado de más en el pasado ahora las recorte, pero me parece muy injusto que lo haga. O bien en los servicios sociales, o bien en las obras e inversiones que les llegan a los ciudadanos. Es decir, eso no puede ser compatible con que el señor alcalde de Madrid no dé ni una explicación de por qué se compró el ayuntamiento que se ha comprado. Es decir, gastan de más, pero cuando recortan siempre le dan la torta a las mismas personas.
Claro, estoy de acuerdo. Y hay que ver además cuánto se va a gastar en Cibeles el año que viene, ¿no? Que supongo que también habrá un apartado dedicado para eso.
Bueno, pero mira, tú sabes, Pedro, solo un detalle, es que digo, para que reflexionemos, un detalle, disculpa. Fijaos, la de han cerrado, creo que son 400.000 empresas en este país en los últimos 2 años. Hay 4,5 millones de parados. Pero oye, ¿sois capaces de decir cuántos políticos, asesores y demás han padecido, organismos públicos, han padecido lo que el resto de ciudadanos que le financian a ellos están pagando de una manera muy dolorosa. Yo creo que esto es lo que hay que reflexionar y que se empiece. Si se apretaran el cinturón de verdad todos estos señores, creo honestamente que la ciudadanía se lo tenía que apretar bastante menos.
Sí, vamos, otra cosa, yo creo que en el caso de este no se trata de saber cuántos han padecido, sino de saber cuántos hay. O sea, saber exactamente cuántos asesores, cuántos organismos, cuántos consejeros, cuántos viceconsejeros, es decir, cuánta gente realmente puede sobrar de cosas que ni siquiera se recortan porque ni siquiera conocemos que existen, ¿no?
Claro. Jesús, permíteme dos cosas quiero decir. Cuando, creo que era Antonio, decía, todavía no ha explicado el alcalde de Madrid qué necesidad tenía de trasladar el ayuntamiento a la sede. Cuando tú hablas con la gente del ayuntamiento, lo que te dice es que es, un equipamiento cultural. Bueno, en fin.
Pero, Pedro, sí, tú sabes que en ayuntamientos como Praga o Nueva York es verdad que los edificios que alojan al gobierno se convierten en salas de exposiciones, salas de conciertos, salas culturales que están abiertas las 24 horas del día casi de lunes a domingo. Hombre, que me diga a mí alguien...
¿Has visto el patio acristalado?
Sí, pero de cierta manera no va a haber presupuesto para adecuar esas instalaciones a su uso cultural. Que es lo que me temo, porque de ahí sí que se va a reducir mucho presupuesto. O sea, que si tienes el edificio de Cibeles, que lo consideras como un espacio cultural y un espacio abierto a la ciudadanía, y luego te falta dinero para poner en marcha iniciativas culturales dentro de ese espacio, pues desde luego no ha valido para nada la pena y es un despilfarro absoluto. Pero, y seguirás siendo un
despilfarro. Mira, otra parte, espera, que Jesús quería intervenir.
Sí, hace unas semanas el semanario británico The Economist titulaba de fiesta y sober en relación a la exuberancia económica que había vivido España. Yo creo que durante esos años los ayuntamientos de España, incluido el Ayuntamiento de Madrid a la cabeza, por ser el que más presupuesto tiene, pues ha gastado en todo, ha asumido competencias que no le correspondían, ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora tiene que recortar y se ve la necesidad de recortar en asuntos que no son de su competencia, pero que socialmente es muy duro tener que recortar. Yo siempre me pongo en la situación o intento ponerme en la situación del político que tiene que coger la goma de borrar y decir, bueno, voy a borrar de aquí, pero claro, el impacto social es tremendo. Lo que está claro es que lo de Cibeles es un dispendio, vamos.
Pero fíjate, Moncho, es que estaba viendo el dato en la edición de Madrid del Mundo que es muy llamativo, ¿no? O sea, el alcalde de Madrid gasta 53 millones al año de euros en alquileres cuando tiene una pila de edificios vacíos que no están utilizando terrible. Es decir, aquí hay un problema muy claro de gestión. Que es compatible, lo digo en descargo, no de este alcalde, sino de todos los alcaldes, con una cosa que no se nos debe olvidar para no incrementar la cacería. Y es que los ayuntamientos, lo que decían de Jesús, asumen competencias, pero no solo por capricho. También por una especie de obligación inducida por los ciudadanos, que no tiene una compensación económica en términos de transferencia. Y además conviven con un régimen de financiación simplemente terrible. O sea, cualquier estudioso del asunto dice que lo ideal es que del 100% de los recursos del Estado, como mínimo un 25%, y en el ideal un 33%, es decir, un tercio de esos recursos, se gestionen desde los ayuntamientos. Y sin embargo, a duras penas llega al 18%. Es decir, asumen unas competencias de facto que no tienen financiación en un sistema financiero absolutamente injusto.
Y Esperanza Aguirre recomendaba a Alberto Ruiz Gallardón que vendiera...
Sí.
Patrimonio.
Si es recomendado.
Si es que puede vender.
No puede.
Si es que claro. Puede venderlo, que esas otras. Si
bueno,
es
que... sí que puede, ¿eh?
Y ella, por su parte, dice que va a bajar en alquileres. Lo que ocurre es que también habrá que saber en qué alquileres baja, porque he visto las cifras de alquileres y ahí, pues, por ejemplo, para atención a mayores, el alquiler, imagino que del edificio central o de la oficinita, es de 500 euros mensuales. Y el de relaciones con la Administración de Justicia, si no recuerdo más, y si quien me corrija alguien si no, es de 32 millones. O sea, que de 500 euros a 32 millones, atención de mayores, relaciones con la Administración de Justicia. Yo no sé si es que este tipo de relaciones...
Pero de todas formas,
me
llama la atención esta competencia en la que han entrado comunidad de ayuntamiento a ver quién tiene los alquileres más caros, que son del mismo partido.
Claro. Dos cosas que quería decir, porque antes he mencionado el patio cubierto del Palacio de Cibeles. Hay que decir que es espectacular, ha quedado muy bonito, es un equipamiento cultural, arquitectónico, estético para la ciudad, que solo se puede visitar los domingos. Solo. Usted, ciudadano de Madrid, pasea por esa zona un martes a las 12 del mediodía y dice, hombre, quiero ver esa cúpula que tanto ha costado a todos los madrileños porque hemos pagado todos con nuestro dinero. A ver si ha quedado bonita. Pues no, está cerrado. Usted no puede pasar por ahí. No puede pasear por ese patio porque solo los domingos. Quiero decir con esto que si el argumento que se da es que la mayor parte del espacio que ocupa el Palacio de Cibeles va a ser dedicado a fines culturales, se podría empezar por lo que ya existe. y es que los madrileños disfruten de un patio, es verdad, insisto, espectacular, con una cubierta espectacular. Por cierto, hemos hablado del cierre de fábricas. Electrolux, que está en Alcalá de Henares, ha anunciado al comité de empresa que adelanta el cierre de la factoría a diciembre. El último día que van a trabajar los empleados de Electrolux, que son casi 300, será el 23 de diciembre. El 24 ya esa fábrica quedará cerrada, aunque mantiene el compromiso de pagarles las nóminas hasta el mes de marzo del 2011, que era el plazo inicial. Y quiero añadir algo más que tiene que ver también con la economía, con la relación de la economía con la política. La Comunidad de Madrid tiene que rehacer de nuevo la ley de cajas, entre otras cosas, para acomodarla a la nueva realidad surgida de estas fusiones frías, que se llaman así, en la que participa en una de ellas Caja Madrid. Bueno, pues hemos conocido algún dato interesante de qué aspectos quiere incluir la Comunidad de Madrid en ese nuevo cambio de la ley de cajas, sobre todo uno de ellos, que en cuanto a los grandes cambios estructurales, si es que los hubiera en un futuro, haría que la comunidad tuviese capacidad de decisión, palabra, y quién sabe, si capacidad de bloqueo, en el caso de que esos cambios que se propusieran no le gusten del todo. A ver qué nos cuenta Javier Torres.
La Comunidad de Madrid no solo quiere tener opinión sobre los cambios que afecten a Caja Madrid, sino que cualquier cambio estructural deberá contar con su autorización. Esta es la principal novedad que va a incluir la adaptación a la ley de cajas que va a aprobar el Consejo de Gobierno, adaptación que debe estar publicada antes del 13 de enero. La ley especificará la necesidad de contar también con la mayoría cualificada del Consejo de Administración de la Caja, es decir, se necesitarán 2/3 de los votos para aprobar cualquier modificación estructural de la entidad financiera. Además, la comunidad se reserva el derecho de dar su opinión sobre las decisiones esenciales que puedan afectar a la obra social de la entidad financiera, con la entidad no solo de mantener, sino de potenciar sus fines. La adaptación de la ley de cajas debe recoger la obligación de no tener una representación de los partidos políticos superior al 40% de los miembros de sus órganos de gobierno, por ejemplo del Consejo de Administración, lo que podría obligar a algún reajuste en el seno del órgano, ya que ahora mismo ese porcentaje es ligeramente superior al autorizado.
Bueno, pues esas son las novedades, pocas novedades que se van conociendo a la espera de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo apruebe. No parece que vaya a ser mañana, aunque los plazos están corriendo y tienen cierta urgencia. Quiero que dejemos de hablar de economía y de quienes rondan la economía, políticos o banqueros o presidentes de cajas, para hablar de las mujeres, de las víctimas de los malos tratos. A partir de algo que vamos a escuchar ahora, es un minuto y medio aproximadamente, es la lectura del relato ganador de un certamen, es la segunda ocasión en la que se lleva a cabo este certamen entre institutos de la Comunidad de Madrid. Lo ha ganado Ana. Tiene 16 años y relata de esta manera, que van a escuchar, el padecimiento de una mujer que se enfrenta a una situación de violencia machista.
Mi mar, ¿recuerdas aquellas palabras que te dije cuando nos conocimos? Quería conocer el mar y me aseguraste que lo contemplaría. Después de tantos años todavía no lo he hecho, pero conozco la fuerza con la que golpean las olas un barco. El sentimiento que produce sumergirte en el agua, hundirte y hundirte hasta llegar al fondo. Notar entonces cómo se te acaba el aire y querer subir con angustia a la superficie, pensando que tal vez no vuelvas a respirar. Conozco incluso lo que es estar en la oscuridad más cruda del océano, el miedo y la soledad que crea. Sé cuál es el frío que se siente en sus profundidades y también domino la presión de sus abismos, porque tú fuiste mi mar. Aguanté mil veces tus noches de tormenta, soporté tu oleaje sobre el piélago sin naufragar. Y el motivo por el que hoy estoy aquí es porque un día me cansé de soportarlo. Decidí remar hacia la orilla. Ya eran demasiados otoños, primaveras y veranos, convertidos en fríos inviernos de pánico y llantos. De un amor en el que ya solo existía la desconfianza y el miedo. Después de todo, no me dejabas fuerzas ni para odiarte. No podía creer que después de haber compartido tantas caricias, sueños e ilusiones, me trataras de esa forma, traicionando todas y cada una de tus palabras, echando a perder en cada oleada los momentos que habíamos compartido. Nuestra complicidad y nuestro amor. Hoy sentada en la playa de este paraíso llamado Liberación, puedo decir que tus actos fueron suficientes para romper mi corazón, pero aún así mantuve la razón y obtuve de ella el valor suficiente como para apartarte de mí y mantener la ilusión de contemplar el reflejo de la luna en el mar, pero del que realmente quería conocer. Muchas gracias.
Bueno, pues ese es el relato que ha ganado el certamen de este año. Y se han ofrecido datos, yo creo que interesantes, a partir de los cuales os pido una reflexión que deberá ser breve. Tendremos un minuto para cada uno de vosotros. Una sola muerte ya es mucha muerte en este drama. Pero lo que llevamos de año, 5 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas, de sus maridos, de sus novios. Eso supone un 54% menos que el año pasado. A mí me cuesta utilizar la frialdad de la estadística para describir estos asuntos, pero a veces las cifras nos ayudan también a hacernos una idea de la realidad, una idea más certera. Ha descendido el número de muertes, ha aumentado el número de denuncias, un 12%, algo más de un 12%. Datos sobre los que no sé qué lectura podemos extraer, si es que la tiene. Insisto, un minuto por cada uno. Antonio, empiezo por ti.
Yo creo que esos datos son de carácter autonómico, ¿verdad?
Sí, de la Comunidad de Madrid.
Claro, porque en el ámbito nacional las cifras son que a estas alturas del año ya se ha llegado al mismo número de víctimas que el año pasado en su conjunto. Entonces yo, como creo que todas las condenas, toda la solidaridad, todos los mensajes de que hay que mojarse en la lucha contra esto, en la denuncia, en el apoyo y demás, están dichos, yo con esos datos, sean mejores en Madrid y peores en el conjunto de España o a la inversa, la pregunta que quiero hacer para el día que es mañana, que es la conmemoración de la lucha contra este terrible problema, es a todos y cada uno de los políticos que gestionan recursos, que gestionan medidas, que gestionan leyes, que gestionan presupuestos, de por qué, a pesar de eso, los resultados siguen siendo así de malos. ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Y cómo se lo están planteando?
Moncho.
Bueno, yo creo que los políticos evidentemente tienen responsabilidad, como la tenemos todos, como la tienen unos valores difundidos durante mucho tiempo, y además muy claramente inculcados desde hace muchísimas generaciones en el subconsciente de los machos dominantes.
Bueno, en algunos.
En el subconsciente yo creo que de todos. Lo que pasa es que hay una cierta labor personal e individual de cada uno que hace que ese tipo
niego a la mayor,
yo creo que hay instintos que funcionan por ahí y que evidentemente se contienen. Cualquier instinto relacionado con esa violencia que todos llevamos dentro, que todos llevamos una cierta dosis de violencia dentro, se controlan a través de la educación y se controlan a través del conocimiento. O sea que creo que los políticos evidentemente tienen mucha más responsabilidad que otros, sobre todo si tienen competencias específicas sobre un tema que pueda conducir al descenso de esa violencia de género. Y luego también decir que evidentemente no es un dato positivo, pero que es difícil de interpretar también, es que el hecho de que haya más denuncias significa también que somos mucho más conscientes del problema y de la magnitud del problema. Las cifras de muertes son las cifras realmente importantes. Las cifras de más denuncias yo creo que siempre serán positivas. Porque significa que cosas que estaban ocultas, soterradas y que antes no se atrevían a denunciar, ahora se denuncian. O sea, ahí me gustaría que aumentara muchísimo el número de denuncias y que disminuyera absolutamente y totalmente y desapareciera el número de víctimas. Jesús.
Sí, yo creo que tenemos que tener tolerancia cero contra la violencia machista. 5 mujeres me parecen muchas. Sí. Suelo tener recelos de las campañas de publicidad de las administraciones porque me sorprende que anuncien que gasten dinero en cosas que es su obligación hacer. Sin embargo, sí creo necesaria que destinen dinero a campañas para que las mujeres tengan voz, para animar que denuncien, para concienciar a la población de que esto no se puede permitir. Creo que tienen que involucrarse de lleno en esto. Creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un buen trabajo y hoy precisamente el Partido Socialista de Madrid además ha anunciado una campaña contra esta lacra social.
Sí. Pues yo, Antonio, me parece que hay mucho político y pseudopolítico que vive de encender velitas y decir obviedades muy bonitas, y que lo que tienen que decirle a las mujeres que sufren malos tratos, y si no que se callen, es si son capaces de darle un trabajo, una casa y una vida nueva. Y si no son capaces de darles eso, si no son capaces de defenderlas y de atenderlas, que se callen un poco, porque me da la sensación de que hay demasiada gente que vive razonablemente bien de hacerse el estupendo con un drama terrible que no son capaces de atajar.
Pero, por cierto, me llamaba la atención que entre los datos que aportaba la delegada del gobierno era que había, creo que, tres mujeres en situación de riesgo extremo, ¿no?
Sí. De riesgo extremo, tres muy graves.
Efectivamente, sí, me parece sorprendente que estemos en esta situación.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no, no vamos a tener tiempo para los oyentes y se merecen su trocito de antena. Gracias, Antonio. Gracias, Moncho. Gracias, Jesús. Hasta la próxima, 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.